El Tabernáculo Bíblico Bautista, El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra del Señor, mis amados hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 25, por favor. Éxodo, Génesis, Éxodo. Capítulo 25. Y vamos a leer los primeros versículos. Mira, el estudio de esta noche, la sangre y el tabernáculo, ¿ok? La sangre y el tabernáculo. En vista de la muerte de Jesús, que recién hemos celebrado en todas partes del mundo, me gustaría hablar un poquitito acerca de esto. Hay ciertos temas en la Biblia, mis amados hermanos, donde en realidad nosotros no podemos de una manera contundente decir qué es exactamente lo que pasa. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo escucho a un predicador autoritativo en ese sentido, es que así es. Cuando en realidad no estamos seguros, yo preferiría mejor, mire, hay dos interpretaciones al respecto, ¿verdad? Más que decir, no, así es y así se queda, porque yo así creo, porque hay ciertos temas que se han venido discutiendo por cantidad de años, ¿me explico? Entonces debemos tener mucho cuidado con esas interpretaciones. Quiero hablar acerca de la sangre y el tabernáculo, sin lugar a dudas que a la vuelta al final del estudio usted habrá entendido muy bien cuál es la presentación que quiero hacer al respecto. Entonces, dice la palabra del Señor: Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, fíjate, que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere, ¿de qué manera? De su voluntad. Así son las ofrendas. Las ofrendas son voluntarias. Y luego, ¿de qué más dice? De corazón. Mire, ¿cómo cree usted que Dios... ¿Quién está pidiendo la ofrenda? ¿La pidió Moisés? No, es Dios. Cuando una persona rehúsa diezmar, rehúsa ofrendar, no quiere, ¿verdad? Por la razón que quiere, guste y mande. Pues porque está construyendo su casita por allá por San Andrés Calzones Cortos. Y entonces, no. Acuérdese, las ofrendas las pide Dios. Y bueno, tomaréis mi ofrenda, dice el Señor. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán, ¿qué cosa? Un santuario para mí. Y mire qué lindo, mire qué lindo. Y habitaré en medio de ellos. Versículo siguiente dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Que Dios bendiga esta palabra. Mira, Dios se anticipa, Dios le dice a Moisés: Moisés, quiero que le pidas al pueblo, quiero que le pidas ofrenda, quiero que me traigan todas estas cosas, porque vamos a construir un tabernáculo y voy a necesitar todas estas cosas. Cada quien estaba pensando, bueno, yo a lo mejor no tengo oro, pero tengo cobre, a lo mejor no tengo cobre, pero tengo plata, a lo mejor no tengo plata ni tengo oro, pero aquí tengo de la pelo de cabra, qué sé yo, todas las cosas, cada quien lo que tenía, iban a traer esta ofrenda para la construcción del tabernáculo. Cuando pensamos en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, pensamos en sacerdotes, sumos sacerdotes, utensilios, se me ocurre, la ley, los sacrificios, la sangre, el lugar santo, el lugar santísimo, etc. Dios le dijo a Moisés que construyeran un tabernáculo y se le llamó precisamente el tabernáculo de reunión, que es considerado también como el punto de reunión entre Dios y el pecador. En ese tabernáculo estaría, como dice el versículo anterior, versículo 8, por favor, mi hija linda, un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este versículo me encanta porque Dios toma la iniciativa y Dios dice, yo quiero estar en medio de mi pueblo. Un pueblo que no merecía la presencia del Dios omnipotente, porque era un pueblo rebelde, ¿no es cierto? Un pueblo con una dura cerviz, como estudiamos hace unos días. El tabernáculo no fue construido como un lugar permanente, sino como un lugar provisional, mientras caminaban por el desierto. Dios le mostró a Moisés, estando Moisés en el monte Sinaí, cómo sería el tabernáculo. Mire lo que dice el versículo 40, y esto es interesante. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿En dónde? En el monte. Qué interesante eso que Dios le mostró a Moisés en el monte cómo quería que fuese el tabernáculo. Ahora, este tabernáculo del Antiguo Testamento, que todos tenemos la idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Esa construcción similar a la de un templo que estaría en medio del pueblo, las tribus estarían alrededor completamente del tabernáculo, levantaban el tabernáculo cuando tenían que seguir caminando, etcétera, etcétera. Dios le dijo a Moisés, quiero que me hagas este tabernáculo, y eso fue lo que Moisés hizo. Sin embargo, el escritor de Hebreos nos presenta algo interesante. Nos habla de un tabernáculo diferente. Nos dice que ese tabernáculo que se hizo en el desierto, con todas estas cosas que se pidieron, era una sombra. Y quiero que vea conmigo Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ponga atención, por favor. Dice, ahora bien, mira, un segundito. Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 8, versículo 1. Solamente por curiosidad, dame Hebreos 9, 1. Ah, mire, qué interesante. Ahora bien. Ok, 8, 1, please. Ahora bien, así comienzan los dos capítulos. Pensé que me había confundido. Bueno, ahora bien, el punto principal, dice el autor, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Next. Ministro del santuario y de aquel, a ver despacito, verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, en este versículo nos está hablando de un verdadero tabernáculo. El de Moisés lo levantaron los hombres. Aquí se nos habla de un verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Ahora, veamos el versículo 5, por favor, 8:5. Los cuales sirven a lo que es, mire usted, figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el autor de Hebreos? Veamos el 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más, ojo, amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor? Luego, Juan el Amado, en Apocalipsis 21:3, dice, y oí una voz del cielo que decía, he aquí, ¿qué cosa? El tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bueno, ¿qué significa todo este palabrerío? Que hubo un tabernáculo levantado por Moisés en el desierto, pero que hay un tabernáculo en el cielo que es perfecto. Que lo que hizo Moisés es una sombra nada más. Y no solamente habla de eso, porque habla de más perfecto, habla de verdadero tabernáculo y habla de figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, lo que Hebreo nos está tratando de decir, recordemos que Hebreo nos habla del sacrificio, Hebreo nos habla del sacerdocio, nos habla de lo que Jesucristo hizo con su sangre, la sangre de los machos cabríos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora nos presenta que Moisés hizo un tabernáculo y nos dice cabalmente el autor de Hebreo, Dios le dijo a Moisés cómo tenía que hacerlo. Dios le dio las indicaciones de cómo sería y se las dio estando precisamente allá en el monte. Pero, dice Hebreos, hay un tabernáculo que es más perfecto. Y Juan nos dice que vio ese tabernáculo en el cielo ahora. No podemos hablar de tabernáculo, no podemos hablar de sacrificio, si no hablamos de un sumo sacerdote. Los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el pueblo, intercesores entre Dios y el pueblo. Uno de los sacerdotes era elegido sumo sacerdote, the high priest. Ese sumo sacerdote entraba una vez en el año. Recuerda que tenemos el lugar santo y luego el lugar santísimo. En ese Holy of Holies, como le llaman, en ese lugar santísimo, entraba solamente el sumo sacerdote cada cuánto. Una vez en el año, nada más, una vez al año, para ofrecer expiación, ofrecer la sangre sobre el arca del pacto. Ahora, lo interesante de todo esto es que la Biblia declara que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Ha leído eso, verdad? Pero lo vamos a leer otra vez. En Hebreos 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Mire usted, y el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros podemos con toda libertad y conocimiento de las Escrituras decir que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Ok? En Hebreos 4:14 lo eleva un poco más en este versículo. Por tanto, teniendo, fíjate que le agrega gran. Y eso lo pone por encima de todos los sumos sacerdotes, ¿verdad? Dice el autor de Hebreos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, fíjate, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Aquí se me perdió el 15, pero ahí está enfrente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, hay un tabernáculo, hubo un tabernáculo que se construyó, lo construyó Moisés. Hay un tabernáculo que está en el cielo y Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿qué pasa con la sangre de los animales? Veamos Hebreos 10:4, por favor. Por generaciones, hermanos míos, por generaciones, usted lee todo el Antiguo Testamento y estas son leyes que se instituyeron donde la gente venía a la fiesta, a Jerusalén, al templo en aquel entonces, y traían los animalitos para ser sacrificados. Pero el autor de Hebreos dice, pero la sangre, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué pasa? Los cubre nada más. O sea, la basura no la saca, sino la mete debajo de la alfombra. Es más, ese versículo, fíjate, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero en la Nueva Versión Internacional, me gusta porque dice que es imposible, ese mismo versículo, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Ahora, lo interesante es que los judíos practicantes, ellos siguen creyendo estas cosas. Por ejemplo, usted sabe que el templo no existe en este momento, ¿verdad? Que se va a construir el tercer templo, que se va a construir en el mismo lugar donde se construyó el primero y el segundo, etcétera. Y hay ya sacerdotes, dicen que tienen preparados el vestuario de los sacerdotes en diferentes partes de este mundo, que usted debe recordar que cuando se construyó el templo no se utilizaron martillos ni tampoco clavos, sino que son piedras que está una por encima de la otra. Y hay algunos indicios de que el templo está ya listo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Tienen partes por aquí, partes por ahí, y que el día que se caiga la mezquita de Omar, quién sabe, que ese día ellos van a traer todas las piedras de diferentes partes donde se encuentran y van a construir el tercer templo. Y, guess what? Cuando se construye el templo, van a volver al sistema sacrificial, ¿ok? Es más, hermanos, fíjate que estos solamente son comentarios, nada más. Y ya hay un grupo, ¿cuándo va a pasar esto? Nadie sabe. Pero ya hay un grupo que se va a oponer en aquel entonces al sacrificio de los animales. Aquí hay para todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué pasa? El problema es serio. El problema es que el derramamiento de sangre de un animal inocente no quita el pecado. Lo cubre nada más. Porque era necesario que se derramara una sangre perfecta, usted lo sabe. Entonces, la sangre de los animales definitivamente no puede cubrir los pecados. Ahora, en Hebreos capítulo 9, versículo 12, Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, ojo con esto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo entró Jesús en el lugar santísimo? Si se supone que con su muerte el velo del templo se partió en dos, ¿no es cierto? Y que tenía que ser, bueno, después de su muerte o en su resurrección. Pero aquí está diciendo el autor de Hebreos, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Los sacerdotes ofrecían sangre ajena. Ofrecían sangre de animales que cubrían nada más. Tenían que hacer este ritual porque era demandado por la ley. Pero ellos sabían que también el pecado solo se alejaba de la persona, nada más. No lo perdonaba por completo. Y ahora el autor nos dice que Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Bueno, lugar santísimo porque nosotros reconocemos que este es el lugar santo y el lugar santísimo. Pero si estamos hablando del lugar santo y del lugar santísimo, entonces tenemos que hablar de tabernáculo. El autor de Hebreos nos dice que había un tabernáculo que hizo Moisés aquí en la tierra. Pero también nos dice que hay un tabernáculo que es perfecto, que es el que está en el cielo. Juan dice, he aquí el tabernáculo de Dios, en medio de su pueblo. ¿Cuándo fue que Jesús entró? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. No tenemos nosotros noción de esto, porque la idea que tenemos es de un tabernáculo y que él tuvo que haber entrado entonces, pero no sabemos. Ahora, lo que sí nos dice el versículo, lo que sí está claro, es que entró una vez, que nos dice a dónde entró, entró al lugar santísimo. Y también nos dice algo maravilloso, que la redención es eterna. Ya Cristo pagó el precio, pagó el pecado, pero todavía nos quedamos con la inquietud de cuándo fue que Jesús entró en el lugar santísimo. Versículo siguiente, vamos a leer. Hasta el 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Es la pregunta. Entonces, la pregunta válida. ¿Entró Jesús a ofrecer su sangre en el tabernáculo en el cielo? ¿Cuántos piensan que sí? Levante la mano, solamente para tener una idea. ¿Cuántos piensan que no? ¿Cuántos no tienen ni idea de lo que estamos hablando? Bueno, Hebreos 9:23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, ¿a dónde entró? ¿Cuántos dijeron que no aquí? ¿Cuántos dijeron que no saben qué es lo que está pasando? I don't know what you're talking about. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, nosotros conocemos la historia. Nosotros sabemos, ¿ok?, que había una culpa. Sabemos que hay un pecado. Sabemos que hay que pagar por ese pecado. Sabemos que Dios tiene ira contra las personas que se rebelaron en contra del Señor. Sabemos todo esto. Que era necesario un sacrificio perfecto para la limpieza total, para borrar, esa es la palabra, borrar, desaparecer el pecado. Con la sangre de los toros, con la sangre de los machos cabríos, solamente se ocultaba, se ponía por ahí a un ladito, se cubría. Pero la sangre de Cristo borra por completo el pecado, lo quita por completo. Y nos limpia la conciencia de una sola vez. Ahora, la situación que se nos presenta por aquí en un versículo, por allá en otro versículo, nos da la idea de que Jesús, después de su muerte, fue a la presencia del Padre, nos da la idea, a decir, aquí está mi sangre. ¿Ok? Y ahora tenemos que Jesús no entró en un santuario hecho de mano, figura del verdadero. Hay uno hecho de mano, hay uno que es verdadero, sino en el cielo. Otra vez la pregunta, ¿cuándo pasó esto? Y fue por nosotros y se presentó ante Dios. Ahora, le voy a complicar un poquito las cosas. Para los que saben qué está pasando. Y los que no saben qué está pasando, eso sí van a salir de aquí. ¿De qué habló el pastor? ¿Quién sabe? Hay unos toros, unos machos cabríos, a saber. Que le robaron unos toros y unos machos cabríos, dijo el pastor. ¿Se acuerda usted cuando Jesús resucitó? Se presentó delante de María Magdalena. Que estaba llorando y ¿por qué lloras? María, le dijo Jesús. Dio la vuelta. Rabboni. Dijo ella, que significa maestro. Y es probable que María quiso, ¿verdad?, abrazar al Señor o sostener al Señor algo. Y Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aún no he subido al Padre, a mi Padre. Algunos creen que en ese momento preciso es que Jesús fue al cielo y ofreció su sangre en este santuario del que estamos hablando en el cielo. Mire, son temas, hermano, que muchos teólogos y escritores no se quieren meter. ¿Por qué? Porque es engorroso tener que tomar una postura teológica o bíblica con relación a esto. ¿Verdad? Entonces, y yo me los puedo, los pues estudiosos, ¿verdad? Que se pasan de un versículo al otro porque quieren ignorar el tema, no sé por qué está complicada la cosa. No me toques, porque no he subido al Padre. Ah, bueno. ¿Y a Tomás qué le dijo? Tócame. ¿En qué quedamos? No me toques o te toco. Porque a uno le dijo que no, porque al otro le dijo, ven, mira. Y si usted espera que yo le dé una respuesta en esta noche, get a life. ¿Me explico? Ahora, una cosa sí le puedo decir. Como dijo un predicador predicando en Los Ángeles, California, hablando de aquel milagro que Jesús hizo con la mujer del manto, ¿verdad? La mujer que se metió en medio de toda la gente. El predicador decía, Jesús dijo, alguien me ha tochado. Y los discípulos le dijeron, maestro, si todo el mundo te tocha, ¿cómo nos preguntas quién te ha tochado? Una cosa sí le puedo decir, y es que el no me toques está, mira, un poquito podría decir, no quiero decir mal traducido por el hecho de que no podemos decir que esto está mal traducido, pero échame un bien, dame por favor Juan, un segundito, capítulo 20, Juan 20, el versículo, ahorita te digo, pero... versículo 17, sí, por favor. Ok, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile subo. Ok, dame por favor la nueva versión internacional. Suéltame. Ok, eso es diferente de no me toques. Suéltame, y es en realidad la traducción más parecida al original. Que en pocas palabras es como que María lo abrazó diciéndole, no te vayas, quiero que te quedes aquí con nosotros. Y que la respuesta de Jesús, porque todavía no he vuelto al Padre, más bien, y todavía le falta un poquitito. Veamos la otra traducción, Nueva Traducción Viviente, por favor. Esa está más cercana todavía. No te aferres a mí. Qué bonita esa frase, ¿verdad? Le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Algunas otras personas consideran, u otros estudiosos o escritores, consideran que en realidad lo que Jesús estaba diciendo es, mira, suéltame, no te aferres a mí, si no me voy todavía, falta. Recordemos que después de esto, Jesús todavía pasó 50 días, ok, 40 días más. 50 días por Pentecostés. Entonces, esa es la situación. Eso sí lo sabemos. ¿Ve? Pero nos quedamos todavía con una inquietud. Nos quedamos con la inquietud si, en el hecho, pues, de que uno se imagina como que Jesús fue a la gloria, entró al cielo, como que llevaba en un tarrito, ¿verdad?, su sangre, y le dijo, vaya Señor, aquí te la traigo, mira. Y Jesús le dijo, ok, entra al lugar santísimo y tienes que rociar la sangre así como se hacía allá abajo. Lo que hacían los sumos sacerdotes. Ahora, le voy a complicar un poquitito más la vida. Al fin y al cabo ustedes son expertos en complicaciones. Efesios 4:8. Por lo cual dice... Subiendo a lo alto, ¿cuándo? ¿Cuándo subió a lo alto? Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Será que Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, está haciendo una combinación de lo que escribió el autor de los Hebreos, hablando de que Jesús ascendió, que Jesús subió, que Jesús entró al lugar santísimo? ¿Será que tiene algo que ver todo esto? Bueno, quiero que veamos dos cosas más y luego concluimos. En Hebreos 9:25 hay ciertas verdades bíblicas, teológicas, que nos enseña esta palabra. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, ahí tenemos una vez más el lugar santísimo, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, por supuesto. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Quiero hacer un paréntesis. ¿Sabe usted que la palabra misa significa sacrificio? Cada vez que una persona católica dice, vamos a misa, voy a misa, está hablando, voy a sacrificio, voy a sacrificio, voy a sacrificio, voy a sacrificio, voy a sacrificio. ¿Ok? Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. No más. En esa última cena, cuando Jesús comió con sus discípulos, a la hora de pasar la copa del vino, dijo, esta es mi sangre que por vosotros. Es decir, la sangre del nuevo pacto. ¿Ok? Esto es mi sangre. Jesús derramó su sangre, puso su cuerpo en un solo sacrificio. Nosotros no venimos aquí a la iglesia, por eso es que en el mundo del catolicismo, usted habrá escuchado la palabra transubstanciación, que muy poca gente pone atención a eso. Mucha gente es católica por conveniencia, otros por religión, por religiosidad. Jesús fue duro con los religiosos, pero no le pone mucha atención a este tipo de situaciones, porque ellos creen que verdaderamente el cuerpo y la sangre se transforman literalmente. Entonces, el problema de tener que el cuerpo y la sangre se transforman literalmente, quiere decir que hay un sacrificio continuo. Y Jesús no está siendo sacrificado continuamente. Jesús ofreció una sola vez. ¿Por qué? Porque la sangre de él es perfecta, única. No es necesario como la de los machos cabríos que hay que estar ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo. Una sola vez. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo. Y mire qué lindo, para quitar de en medio el pecado, no cubrirlo, para quitarlo por completo. Así nos mira Dios, de esa manera, para quitarlo de en medio, 27. Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué de muchos? Porque no de todos, porque no todo el mundo quiere conocer a Dios, no todo el mundo quiere entregarle su vida a Jesucristo. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Eso lo tenemos claro, es un solo sacrificio. A Cristo no hay que estarlo sacrificando todo el tiempo. De tal manera que esa palabra misa significa sacrificio y está equivocada en esa situación. Ahora, todo esto, hermanos, era necesario que Cristo subiera al cielo y decirle al Padre, Señor, aquí está mi sangre, voy a entrar al lugar santísimo para rociar mi sangre. En inglés le llaman the seat of mercy, al propiciatorio. Y aquí traigo mi sangre para... ¿Era necesario hacer eso? En realidad no. Porque el milagro sucedió ese día viernes a las 3 de la tarde, cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Cuando Jesús entregó el Espíritu, allí fue el milagro. Ahí se realizó el milagro del perdón de los pecados. En ese momento fue que hubo tinieblas sobre la tierra, ¿recuerda? En ese momento fue que se partió la cortina del templo de arriba hacia abajo. En ese momento fue que hubo un terremoto. En ese momento fue que se abrieron las tumbas, ¿se acuerda de eso? Y se levantaron santos. En ese momento ocurrió. Era necesario entonces, como dicen algunas personas, mira, no María, no me toques porque fíjate que tengo un trabajito que ir a hacer ahorita al cielo. Pero cuando yo ya le he entregado la sangre a mi padre, entonces voy a regresar y ahí si quiere me abrazas. No era necesario. Y dice la escritura con toda certeza que así son las cosas, no lo dice. Nos habla de esa sombra, ¿verdad? Lo que nos está tratando de indicar la escritura acá, por eso es que estoy hablando de la sangre y el tabernáculo. Lo que nos está diciendo es que esto es lo que se hacía en la tierra. Cuando había tabernáculo, cuando había templo, se traían animales, se ofrecía sangre, había un sacrificio continuo. ¿Por qué? Porque no había sido derramada todavía la sangre perfecta del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Una sola vez para siempre. Jesús no necesita estar muriendo todos los días. No es necesario hacer eso. Mire ahora que venimos de El Salvador. Es increíble, en el periódico aparece la religiosidad de tantas personas. Menciona que había, no me acuerdo si 1,000 o no sé cuántos, que se habían apuntado para ir cargando los santos en la procesión. Y tienen en la parte de arriba Jesús cargando la cruz. Y ahí van las personas cargando, fíjate, van cargando la cruz. Y de voladita se detienen, se sacan la botella de licor de aquí de la bolsa de atrás, ¿ves? Se echan un trago para agarrar más fuerza y siguen caminando. ¿Qué es eso? Es decir, gente confundida. Confundida. Procesión, digo, alfombras que se hacen de aserrín, de diferentes colores y materiales también. Y pasan por encima de esas alfombras. Habían calles que no se podía circular. ¿Por qué? Porque habían procesiones en todo el país. Difícil luchar contra la religión, difícil. Pero Cristo está vivo. Cristo está vivo, Cristo no está en una cruz, hermano. Y como dije hace unos días acá, es bien importante entender que Jesús tenía que morir, pero también es importante entender que Él es la vida. Y que la vida no muere. Por eso Él dijo, yo pongo mi cuerpo y lo vuelvo a tomar. Yo pongo mi cuerpo y lo vuelvo a tomar. Él es la vida. De hecho, Él dijo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nosotros adoramos a un Cristo vivo, que está sentado a la diestra del Dios Padre. Ahora, eso lo dije para aclarar todas las confusiones que hay y también las complicaciones que yo le puse en el camino. No hay un pasaje de la Escritura que nos diga con toda la claridad del mundo. Porque lo que usted va a escuchar, un montón de predicadores que le dicen eso. Por eso le dijo a María, no me toches, no me toques. Porque me he subido al Padre. Tengo que subir, tengo que ir a depositar mi sangre. Acuérdate que para eso vine. Hay muchos predicadores que predican eso, pero no lo encontramos en la Escritura. Ahora, Hebreos, lo que nos está hablando Hebreos es de que había un tabernáculo terrenal, pero también había un celestial. Y que así como en el terrenal se ofrecía la sangre y se entraba al lugar santísimo una vez al año, nos habla de que nosotros tenemos a un sumo sacerdote que también entró al lugar santísimo. Una vez y para siempre. Porque Él es santo. Porque Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Y que Él es nuestro sumo sacerdote. Tenía Jesús en realidad que ir ante la presencia del Padre y decirle, papá, papá, aquí estoy, mira, ya vine. ¿Te acuerdas que me mandaste a un mandadito? Aquí está mi... No es necesario eso. ¿Ok? Jesús hizo la obra. Él fue obediente, obediente hasta la cruz, dice la palabra. Ahora hay una cosa que sí me encanta y quisiera pues terminar con eso. Hebreos 10:19. Libertad ¿Qué pasaba si una persona quería entrar al lugar santísimo y no estaba autorizado? Alguien que no fuera el sumo sacerdote. Se moría. Porque ahí estaba el Shekinah, la gloria de Dios, la presencia del Dios eterno, de El Shaddai, dentro del lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba una vez en el año y entraba de espaldas. Le amarraban un lazo. Y andaba unas campanitas. El pueblo estaba afuera escuchando. Si se movían las campanas, quiere decir que el hombre estaba vivo todavía. Porque esa era la expectativa. Tenía que hacer una de rituales y de purificaciones. Porque si el sacerdote no hacía primero, imagínate, tenía que ofrecer un sacrificio a su beneficio en primer lugar y luego por el pueblo, por la ignorancia del pueblo, dice la Escritura. ¿Y para qué el lazo? Y si se muere adentro el hombre, ¿quién se anima a ir a sacarlo? A ver. ¿Hay que mandar a los diáconos? No se puede. El lazo era para eso. Ni modo. Ya no se oyen las campanas. ¿Quién dijo eso? El sordo. No, no, esperemos, esperemos. Sí se oyen todavía. Por cualquier cosa. Pero dice la palabra, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, mire usted. Yo le acabo de decir, ¿quién se animaba a ir a entrar al lugar santísimo? Nadie, porque se moría. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. My goodness. Wow. Un judío. ¿Por qué? No quiero decir que nos odian. No, no es, no quiero decir eso. Pero ¿por qué les caemos tan mal nosotros a ellos? Dígale a un judío practicante. Es que me. Dígale. Do you know that I can enter the Holy of Holies? ¿Qué cree que le va a decir? Hoy que vayamos para allá. Hermano, piensa que estamos locos. Piensan que estamos locos. Y no solamente eso, que es una blasfemia. Porque solo el sumo sacerdote puede entrar al lugar santísimo. Pero ¿qué dice el Espíritu de Dios a través de esta palabra? Que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ah, ¿por qué? ¿Por nuestra linda cara? No, señores. Por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y el versículo siguiente dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mira las maravillas que Cristo ha hecho con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Amén. Demos gracias. Señor, te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu palabra preciosa en esta noche, por tu sangre purificadora, con la cual hemos sido redimidos, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo, porque entraste a ese lugar santísimo y nos ha dado la libertad a nosotros de llegar hasta la presencia del Eterno, hasta la presencia del Dios de la gloria. ¡Qué privilegio, Señor! Qué privilegio que al mencionar tu nombre y decir Padre Celestial, podemos estar frente a tu majestad. Gracias te damos de todo corazón. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, si usted me dice, pastor, yo necesito a Dios en mi vida. Yo quiero entregarle a Dios mi corazón. Quiero recibir a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. La palabra dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, esta noche es una buena noche, porque cada día es una maravillosa oportunidad para conocer a Dios. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, ahí donde está, yo le invito. Levante su mano o póngase de pie. Alguien se va a acercar a usted para ayudarle con esa oración del penitente. Si hay alguna persona, usted que nos ve por las redes sociales, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por poner tu cuerpo y derramar tu sangre. En este día te entrego mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.